Mujeres que se convierten en vacas. Oh. Muchas no hay, esa es la verdad, ¿eh? Bueno, vamos a contar al menos la historia de una. Pero que no se convirtió en vaca con los años, como suele ocurrir, sino de un momento para otro, que es lo que suele no suceder.
Sí.
Estaba tratando de acordarme de otras, que no son la de hoy. Mm. Hathor, la diosa vaca de Egipto. Bueno, pero de todos modos la más famosa es esta. Es Io. Si este fuera un programa italiano, esto sería una confidencia,
¿no? Sí, sí.
Io era la hija del dios fluvial Inaco, aquellos dioses fluviales que eran al mismo tiempo ríos y dioses. Era una sacerdotisa de Hera, esta muchacha. Vamos a decirlo distinto. Fue una sacerdotisa de Hera, esta muchacha. Y adivinen quién se enamoró de ella.
¿Quién?
El marido de Hera, Zeus. El de siempre, ¿no? Se enamoró mitad por su belleza y mitad por los hechizos de Ilinge, o también llamada a veces Ilinge, una hija de Pan y Eco, una especie de bruja que provocó la pasión de Zeus al darle a beber un filtro de amor, un elixir de amor. Le encajó el elixir y Zeus, que no necesitaba muchos elixires para eso, empezó a ponerse loco por Io. Bueno, a Hera, la mujer, esto le dio mucha bronca, y convirtió a la bruja en Linix, un ave usada en conjuros amorosos. Parece que esta hechicera, Ilinge, o Linge, ordenó en un sueño a Io a que se trasladase a orillas del lago de Lerna, ahí donde la hidra, ¿recuerdan? Aquel animal de nueve cabezas que mató Heracles. Bueno, allí fue Io y se entregó a los abrazos de Zeus, vamos a decirlo así. Como hemos dicho, recibió la orden en un sueño, pero antes de entregarse a Zeus, le contó el sueño a su papá. Nunca lo hiciera. Inaco, ¿no? Y el papá, Inaco, consultó a los oráculos, se constituyó ante el oráculo y dijo: mira, oráculo, mi hija ha soñado que debía ir a orillas del lago de Lerna y entregarse a los brazos de Zeus. ¿Qué hacer, oh oráculo? Y el oráculo, que estaba ya arreglado con Zeus.
Sí, entonces,
los oráculos estaban todos arreglados. Sí, señor, le dijo: mirá, mejor que vaya, porque imagínate. Y así, como le dije antes, Zeus se unió a la doncella, etcétera, etcétera. Ahora, muy bien, pronto Hera empezó a sospechar de esta aventura, y entonces, para disimular, Zeus, que vio que Hera estaba sospechando, para disimular, digo, que tenía una relación con esta muchacha, la convirtió en ternera. Tenía un amante y para disimular la convirtió en ternera. En lugar de adulterio, cometía abigeato.
Claro.
Que como bien sabemos, es un delito que consiste en abusar de una vieja. Claro, nadie va a sospechar. Un tipo le dice: che, te vieron entrar al cine con una ternera.
Claro.
O te vieron salir del Roxy con una vaca. Bueno, la convirtió en una ternera blanca.
Era tarde, dice.
Sí. Una ternera blanca, ¿se acuerda? Una ternera blanca que yo tenía. Era una cordera.
Una cordera.
La cantaba Sandrini. Bueno, y entonces Zeus, para hacer más patente su disimulo, le juró a Hera que jamás había amado a ese animal. Dijo: no, yo con este animal soy nada más. Con este animal somos nada más que buenos amigos. Yo con esa ternera blanca no.
No.
Y le guiñaba el ojo a la ternera blanca cuando Hera no miraba. Bueno, pero Hera, que seguía sospechando, porque vio lo que son las personas mal pensadas, ¿no? Desconfian hasta de las vacas. Si fuera una oveja, pero bueno, le exigió que le ofreciera a ella, a su mujer, esa misma ternera blanca como presente.
Que se la regalara, claro.
regálamela, regálamela, ya que no tenés nada que ver con ella. Sí. Y bueno, y se la regaló. Y Hera le puso un guardián a la ternera, no fuera cosa que se espiantara por un alambrado. Y lo puso a Argo de guardián.
El de los mil ojos, ¿no?
El de los mil ojos, o quizás 100, no sabemos. Pero tenía muchos ojos en cualquier caso, ¿no? Parece que no dormían todos los ojos al mismo tiempo. Ponerle que tuviera 100, bueno, 50 los tenía abiertos y los otros 50 dormían. Entonces, para guardián era fantástico aquel tipo. Bueno, era, lo puso a Argo a cuidar la ternera. Entonces, Argo ató a la ternera a un olivo que crecía en un bosque de Micenas, allá en el Peloponeso, y gracias a sus múltiples ojos, vigilaba. Ahora, claro, Zeus tenía ganas de liberar a la ternera para proseguir su romance con ella, ya sea bajo la forma de la ternera o bajo la forma de Io, porque a Zeus no le interesaba mucho nada de esto, le daba lo mismo.
Lo importante lo da adentro.
Exactamente. Como tanta gente. Y entonces lo mandó a Hermes, también llamado Mercurio entre los latinos, uh-huh, el correveidile olímpico, y le dijo: mirá, anda, libera a la ternera. Esa ternera, le dijo, ahí donde la ves, es una mina que anda conmigo. Y Hermes le dijo: usted, jefe, entra en cada componenda. Y Zeus le dijo: pero tened cuidado, que la está cuidando Argo, el tipo ese de los 100 ojos, que duermen por turno. Bueno, déjelo por mi cuenta, dijo Hermes, y fue con una varita mágica, durmió los 50 ojos que quedaban despiertos a Argo, y después lo mató con la cimitarra. Pues para eso, ¿para qué?
¿Para qué lo durmió?
Lo dormía, claro. Si lo iba a matar, lo hubiera matado despierto.
De derecho, para, claro, que no le doliera, ¿no?
Bueno, Io quedó libre, pero no terminó allí su penuria, porque Hera le mandó un tábano para atormentarla a la pobre chica, que todavía era una vaca, ¿no? Imagínense esa chica. Todo primero fenómeno, ¿no? La sedujo Zeus, el príncipe de los dioses. Incluso le hizo promesas, Zeus. Mira, si vos te venís conmigo, lo pongo a Zeus por testigo, era el mismo, ¿no?
Sí.
Que nada te va a faltar.
Acá estoy yo que no me dejo mentir. Claro,
departamento, amueblado, ya hay celongue, secretaire y un negro que te eche aire vestido de colorado. Bueno, al principio todo muy bien, pero sedujo Zeus, pero ya el tipo la convirtió en vaca y encima la ataron, y justo la liberaron, pero Hera le manda un tábano para atormentarla. Es decir, de amante de Zeus a vaca atormentada por un tábano hay una gran distancia. El tábano se le pegó al costado y la volvió furiosa, y entonces Io, enloquecida por el dolor y la molestia, se lanzó a través de toda Grecia en un galope de locura. Empezó contorneando el Golfo Jónico, uh-huh, el Golfo Iónico, si ustedes quieren. Cruzó el Helesponto, dando nombre al paso del Bósforo, que no quiere decir otra cosa que el paso de la vaca, que es el paso que separa el Asia de Europa. Asia a un lado, al otro Europa, y allá a su frente Estambul.
Sí.
Ahí está. ¿Cómo se llama? La canción del pirata. ¿Qué quiere decir Estambul? Que viene del siguiente dicho. Para los griegos, Constantinopla era siempre Constantinópolis, pero también, más que Constantinópolis, era la polis. La polis, la ciudad por antonomasia. Voy a la polis. Ta polis, ta pulis, ista pulis, Istambul. Deformando esa elocución griega, los turcos le pusieron Istambul. Bueno, pero si seguía con las deformaciones, también le hubieran podido poner ingeniero Mashwick. Bueno, pero el paso que está ahí frente en el Helesponto, el Bósforo, ese paso que atravesó Lisandro, que era un tipo que tenía una mina, ¿se acuerda? Él vivía de un lado del Bósforo, Y del otro lado tenía una mina, como tantos que tienen minas en el lugar menos indicado, ¿no? Y bueno, todas las noches iba a visitar a la mina y cruzaba el Bósforo nadando. La mina parece que le hacía señas con una vela del otro lado, porque claro,
que no se perdiera la noche,
que no se perdiera, sino por ahí, imagínate, se iba, agarraba para el lado del Mar Negro y chao, sonaba.
Le hacía de faro la mina.
Claro, pero una noche se le apagó la vela a la mina.
Es la primera vez que me pasa, dice.
Sí. Y bueno, se perdió, así que, tipo quedó en el medio y se ahogó. Eso le pasa por no hacerse novio de la tipa de al lado, ¿no? Que siempre es más cómodo. Bien, no importa. Aquí la tenemos a Io, convertida en vaca y pasando por el paso del Bósforo. Siguió. Algunos alargan el viaje de una forma increíble, la llevan a Egipto, siempre con el tábano encostado, ¿no? Que la pica y la vuelve loca, y la manda de un lado para otro como zapallo en carro. Parece que descubrió la fuente del Nilo, claro, ¿qué le costaba ya que estaba ahí? Casi como un Livingston avant la lettre. Fue allí donde los pigmeos, visitó el Asia, en Egipto, dio a luz a Épafo, que era hijo de Zeus, ¿no? Daría lugar a esa numerosa raza a la que pertenecieron las Danaides, aquellas 50 muchachas que mataron a sus 50 maridos, en realidad dejaron uno vivo y que hemos mentado aquí no hace mucho. Al final, Io recuperó su antigua figura, pero Hera, que no se daba por contenta, encargó a los curetes que ocultaran a Épafo, al hijo de Zeus, que le había dado Io. Los curetes eran unos tipos molestísimos que se encargaban de atormentar a las personas. Los curetes ocultaron a Épafo, parece que nadie lo encontraba, y Zeus, de bronca, mató a los curetes. Esto es muy trágico todo, uh-huh. Ya pagaron con sus vidas este metejón, Argo y los curetes. Se supo finalmente que a Épafo lo criaba la esposa del rey de Biblos. Biblos, saben ustedes, es una ciudad en el Mediterráneo Oriental, una ciudad fenicia. Biblos, Sidón y Tiro eran las famosas ciudades de Fenicia. Bueno, ahí lo tenían, ¿no? Al final lo encontraron, pero Io fue raptada por los piratas. Mira, qué manera de sufrir esa mina, loco.
Si no ligó,
Nada más que por andar un rato con Zeus. Me parece que es pagar demasiado, ¿no? Bueno, la raptaron los piratas, la pasearon por todas partes, fueron a Creta, a Egipto otra vez. En Egipto dicen, y yo no lo creo, que la compraron y después la volvieron a vender, y la vendieron por el precio de un toro, porque parece que alguien trae un toro y los egipcios nunca habían visto un toro. Curioso que nunca hubieran visto un toro, siendo que tenían al buey Apis. Quien ha visto el buey Apis ha visto un toro, pero bueno, entonces vendieron a Io por el precio de un toro y exhibieron al toro como un fenómeno. A lo mejor todavía no habían visto un toro y después nació el asunto de Apis. Yo no creo que en Egipto no hubieran visto un toro. Bueno. Además estaba la diosa Hathor, que era una vaca. Así que quien ve una vaca, más tarde o más temprano ve un toro.
Sí,
espero un ratito. Tenían una tradición vacuna bastante considerable. Bueno, quién sabe, yo qué sé. Convengamos que ciertos toros no son en absoluto parecidos a los bueyes. Pero bueno.
Sí, le falta.
Sí, sí. De todos modos, esto del estupor de los pueblos al ver por primera vez una cosa siempre nos ha olido a cuento, ¿no? Ven un toro y como nunca habían visto uno, creen que es un dios. Bueno, yo la primera vez que vi un toro,
sí, pensó.
Pienso que yo no era ninguna luz, ¿no? Me pareció que era un bicho como cualquier otro, ¿no?
Por ahí más grande.
No le vi un origen muy divino que digamos. Cuando los pueblos ven por primera vez un jinete, un hombre montado a caballo, ¿qué creen? Un centauro. Bueno, eso es tener en menos la inteligencia de aquellos pueblos, ¿no? Imagínense. Los pueblos indígenas de América, todos decían, vieron un hombre a caballo y wow, un monstruo, qué sé yo, no sé. Yo la primera vez que vi un tipo en bicicleta, no se me ocurrió que era un monstruo con ruedas. Cuando vi el primer tipo en patines, sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí, creí que tenía ruedas.
Ajá. Bueno, y tenía ruedas.
Y tenía, claro. Bueno, fíjense entonces la vida de esta pobre mujer. Un rato de amor, solamente un rato, la convirtieron en vaca, la ataron a un olivo, la pusieron prisionera, la soltaron, pero le mandaron un tábano para que la atormentara. La pobre vaca al galope, por ahí, ¿no?, medio enloquecida. Me imagino, tratando de convencer a la gente que ella en otra vida, o en la misma, había sido una muchacha. La vaca, ¿no? Imagínense, sí. Se le acerca una vaca y le dice: usted mire, no es por hablar, pero...
Aquí donde me ve.
Aquí sí. Donde me ve, yo soy una muchacha muy hermosa.
Deseada
la vaca, le decían todos, ¿no? Al hijo, le raptaron al hijo, y al hijo le preguntaba: ¿quién es tu mamá? Esa vaca que viene por ahí, bueno. Le daba vergüenza al pibe ser hijo de una vaca, ¿no? Uh-huh. La mujer, la vaca lo iba a buscar cuando él se casaba.
Sí, él
claro,
le mandaba una
puerta. La puerta la vaca y todos salían y decían: ¿quién es? Soy la madre, decía la vaca del novio. Y entonces lo iban a buscar. Épafo, una vaca pregunta por ti afuera. Dice que es tu madre. ¿Madre?
Uh-huh.
Y se asoma. No conozco a esa vaca. Tome, dele unas monedas. Y dile a Greg que se marche. Y continúa la fiesta. Qué momento ese, ¿eh? Cuando él negó a su madre, Epafo, porque era una vaca y le tuvo vergüenza. Para mí una madre siempre es madre, por más vacas que sea. Y rendimos homenaje aquí a todas las madres, especialmente aquellas que parecen una vaca. Y por esa razón son... exoneradas del casorio de su propio hijo.
Que se avergüenza.
Judas, mil veces Judas, le dice la vaca después al hijo cuando se lo encuentra. Bueno, le decía: mamá, no me vayas a buscar a la escuela porque los chicos me cargan. Bueno, el final de esta chica fue también poético, pero triste. Zeus se cansó de todo esto y la convirtió en constelación. La convirtió directamente en constelación, ¿no? Y hay una multiplicidad de estrellas. Qué triste, ¿no? Terminar así, atomizado en cuerpos celestes, que incluso tienen sentido vistos desde aquí. Una
sí,
constelación,
claro.
La constelación de la Lira parece una lira vista de la Tierra. La constelación de Orión parece un arquero visto desde la Tierra. Si usted la ve desde Rigel, por ejemplo,
parece
la constelación
cosa.
Parece cualquier otra cosa. Incluso por ahí tiene una estrella atrás y otra adelante. Bueno, no sé qué decir. ¿A quién dedicar esta triste historia de esta mujer que fue primero una bella joven, fue una vaca y ahora es un conjunto de estrellas, o sea, de gases incandescentes?
Sí.
Gases que a veces le dicen a los pacientes, así como me ve,
yo
he sido una bella joven, dice la estrella.
Qué bárbaro.
Dice la constelación. Que hable una estrella ya es raro. Que hable una constelación.
Mucho más difícil aún.
Es mucho más difícil.
Bueno, déjeme dedicarle a esta chica, pobrecita. Io, que aparte tiene su nombre, remite a un pregón de ladero, ¿no?
Io.
Claro.
Los heladeros no gritan helados, gritan Io.
Claro, son devotos de esta chica, claro. De esta especie de diosa vaca. Y
bueno, ya lo... también tiene su nombre un sentido geográfico y antropológico. La Jonia, ¿de dónde viene?
Ionios.
Deben venir de allí.
Sí, bueno, y de allí hemos heredado también los que hemos estudiado un poco de música, Alejandro, esos modos jónicos.
Los modos jónicos.
Que alguna vez hemos practicado.
Dorios, los jónicos.
Y déjeme ya que hemos... Para mí el punto central que más me ha impactado es una mala actitud del príncipe de los dioses, que tiene que ver con aquellas promesas que le hizo. Y déjeme dedicarle esto a los que no hacen promesas vanas y a los que no piden promesas. O sea, que simplemente aman.
Está muy bien. Acepto esa dedicatoria y para demostrar mi aceptación, conmino a la gente técnica a que nos haga oír el vals llamado Promesa, que es el que viene a ilustrar esta charla, en la interpretación de Juanjo Domínguez. Adelante, por favor.
Será terrible. Hemos escuchado Promesas, interpretado por Juanjo Trío.